Fleitas y una columna para intentar explicar algo que nos preguntan mucho cuando hablamos de los acuerdos de precios. ¿Por qué dejar que las empresas hagan acuerdos de precios es perjudicial para el consumidor? Más allá de que hoy hay una ley, ¿no?, que lo impide, y eso siempre hace referencia a SEBA. Y algo también que quizás es más difícil, puede llevar a polémica aquí adentro del equipo, es que él encuentra, SEBA, algo positivo en una investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia que tuvo como estrategia, y eso se ve en la resolución, preguntarle a los que hicieron acuerdos si habían violado la ley. O sea, ustedes hicieron acuerdos, los que hicieron acuerdos dijeron, no hicimos acuerdos, y por ahí fue la investigación. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se desarrolló esta historia? Ahí lo cuenta SEBA y lo hablamos.
El 10 de junio pasado, básicamente, la resolución 138.022, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia había dispuesto el inicio de una medida preparatoria que estaba vinculada al tema de la carne vacuna y la cadena avícola, los huevos, básicamente. Ahora lo que pasó fue que hubo una resolución 176 de 2022, que es del 26 de agosto de 2022, y ahí la comisión lo que hace es expresar que no encuentra mérito para seguir investigando. La vez pasada había dicho, vamos a investigar, ahora miran de vuelta y dicen, bueno, la verdad, okay, no encontramos mérito para seguir investigando. Y ahí mismo la resolución dice, básicamente, que le sugiere al INAC, al Ministerio de Ganadería, a la Dirección de Granja y a otros agentes que tengan cuidado con el tema de fijar precios o la potencialidad de fijar precios o de conducta que pueden ser riesgosas desde el punto de vista de defensa de la competencia.
Bien, porque hay una normativa que lo impide. Bueno, ¿cómo valorar esto, no? Y ahí entra un poco la visión de SEBA, obviamente, en su columna. Vos ves que hay un aspecto positivo a mirar, ¿no?
Claro, yo creo que obviamente, digamos, hay un vaso medio vacío que uno tiene que mirar con preocupación, un poco también ustedes habían hablado la semana pasada, pero creo también que hay algunas esperanzas para el futuro cuando uno ve el vaso medio lleno, ¿no? O algunas cosas que se hicieron, ¿no? Creo que hay cosas muy preocupantes de la resolución que ahora podemos discutirlas. Pero también creo que hay otras cosas que pueden ser destacables o que pueden ser una señal para el futuro, ¿no?
Bien, vamos con lo preocupante primero. Una resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia que después de hacer medidas preparatorias, así le llama a su investigación y de preguntarle a los involucrados, dice, bueno, no hay mérito para seguir investigando.
Claro, sí. Yo creo que la primera, hay varias cosas, ¿no?, que son preocupantes. La primera es quizás el método de investigación, que ustedes también lo planteaban. La comisión básicamente le pregunta a los actores que estuvieron ahí si hicieron acuerdos o no, y los actores le dicen que no hicieron acuerdo, ¿no? Y eso lo toma como justificación de alguna manera, si uno lee la resolución. Y eso es preocupante porque obviamente nos queda para el futuro la idea si cada vez que haya colusión o potencialidad de colusión, la comisión lo que va a hacer es preguntarle a la gente que estuvo involucrada, que obviamente la mayor parte de las veces probablemente diga que no, digamos, porque es una cosa donde se someten a...
Claro, si va a investigar así, si va a tomar por buena la respuesta de los acusados, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, ¿no? Y digamos, esto no queremos simplificar o caricaturizar el asunto, pero obviamente si uno va a una investigación a la justicia y que intenta buscar un asesinato o lo que sea, no le va a preguntar a las personas solamente si lo hicieron o no. También se buscan otro medio de prueba porque, digamos, obviamente hay conflicto de intereses.
Sí, eso, ¿no? Y las personas tienen derecho a no autoincriminarse en su declaración.
Exactamente.
Es parte, ¿no?, de ese punto.
Exactamente. Entonces eso es lógico, son los incentivos correctos, pero bueno, obviamente también hace falta otras cosas de investigación, ¿no? En segundo lugar, la propia declaración del INAC, que admite que sí se refirió al acuerdo de precios, pero dice que fue simplemente un tema semántico para trasladar un lenguaje asertivo y sencillo al consumidor, y el mensaje de que los precios no iban a subir, ¿no? Y acá hay dos cosas. Primero, se admite que los agentes hablaron de los acuerdos de precios. O sea, el INAC dice que básicamente dijo que había acuerdo de precios. Y además, el INAC dice que básicamente el sector está trasladando una expectativa de aumento de precios a los consumidores. Y en realidad, acá donde está el problema, porque no, los sectores no pueden trasladar aumento de precios o baja de precios o ningún comentario de precios a los consumidores, ¿no? Tiene que ser cada agente en particular el que esté tomando
como decisiones. En la libre competencia, que tome las decisiones.
Exactamente. Digamos, si el sector tiene algún tipo de acuerdo como general, ahí ya habla de un acuerdo de precios. Digamos, el sector no podría trasladar.
Se agrega una capa al juego semántico, ¿no? Sí. El INAC diciendo fue un recurso semántico para simplificar una idea compleja cuando vuelve a hablar de cuál era esa idea, vuelve a hablar de la definición casi de un acuerdo de precios.
Exacto, y yo creo que al menos, digamos, el INAC quiere ser como algo sencillo trasladar, pero con esto genera un montón de complejidades, porque básicamente establece una estructura semántica para trasladar las cosas de las expectativas del sector, o que al final del día uno no entiende mucho. Es muy pintoresco todo esto, pero es muy difícil de entender.
Sí, además cuando hablamos con el Unión de Vendedores de Carne nos señalaban, bueno, esto estaba tan explícito que llegamos a la mesa y ya el gobierno con INAC, los frigoríficos, ya lo habían resuelto, había un acuerdo de precios, lo toman como natural. Eso se lo trasladaron primero a los camiseros, a los vendedores de carne, ¿no? Y dice, bueno, lo trasladamos para que quede claro, dice INAC.
Claro, o sea, digamos, y esas cosas, digamos, no deberían pasar en la legislación uruguaya, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, explicación pintoresca del asunto, pero básicamente creo que no genera como bien claridad en el asunto, ¿no?
Bien.
Hay un tercer punto acá que también es un poquito preocupante, que es que la comisión hace muchas veces referencia a que la ley que se hizo para el sacarle el IVA al asado es una ley de interés general. Y acá recuerden, de tanto en 2020 cuando hablamos de los acuerdos de precios como ahora, que decíamos, los acuerdos de precios son ilegales salvo que haya una ley o una ley de interés general o un decreto que se base en una ley de interés general. Entonces aquí la resolución habla muchas veces de que la ley está del IVA al asado es una ley de interés general, pero en realidad esto no justifica para nada el tema de los acuerdos de precio, porque la ley esa es de artículo único y lo único que hace es bajar el IVA al asado, pero en ningún momento dice el precio. De hecho, en la discusión parlamentaria sí se habló del precio, pero no se habló en la ley. Entonces,
si lo hubieran querido hacer ajustado a normativa, tenían que haberlo incluido dentro de la ley. No lo hicieron.
Exacto. Uno no puede decir, bueno, la exposición de motivos de la ley decía esto o aquello. Uno lo que tiene que decir es básicamente, la ley dice esto, la ley puede ser de interés general o no, pero esa ley no habla del acuerdo de precios. O sea, básicamente los acuerdos de precios, de vuelta, no son ilegales en general en Uruguay. Si uno hace una ley de interés general que tiene el acuerdo de precios, no hay ningún problema, pero tiene que ponerlo en la ley, ¿no? Entonces, sin la ley, ahí es donde entramos en este mundo, donde en Uruguay, de acuerdo a la legislación a partir de 2019, son ilegales.
Bien, y después hay un último punto ahí que vos querés hacer referencia, que es dónde está ubicada institucionalmente la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia, ¿no?
Claro, que acá es una cosa que también hemos hablado en otras columnas cuando hablamos del tema de la Comisión de Defensa de la Competencia, que está bajo jerarquía del Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso obviamente genera, o sea, no es el diseño institucional ideal, ¿no? Aquí el Ministerio de Economía y Finanzas obviamente es potencialmente parte del problema, es potencialmente alguien que hizo algo que no debía haber hecho. Entonces es muy difícil para un órgano que tiene dependencia jerárquica poder salir y plantearlo, ¿no? O sea, idealmente la Comisión de Defensa de la Competencia, acá no estamos diciendo que haya hecho nada ni que hayan existido presiones porque no lo sabemos, pero cuando uno hace ese diseño institucional, cuando lo quiere diseñar óptimamente, dice, bueno, este tipo de conflictos de interés hay que intentar evitarlo. Y creo que en Uruguay tenemos ese problema, lo tuvimos en este caso, lo tuvimos en otros casos también que hemos conversado, casos relevantes también. Entonces es como fundamental, creo, cada vez más poder separar a la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía.
Sí, ha coincidido casi siempre con momentos en que la inflación supera determinados umbrales, 10%, 11%, que se activa mucho el Ministerio de Economía, y que ha tenido recurrentemente esta actitud de reunir a los actores y tomar decisiones respecto a los precios antes del 2019, pero después del 2019 también, cuando cambió la ley, y es en ese momento donde queda en evidencia que el Ministerio de Economía puede ser un actor central en estos temas, con esa ambigüedad de que es en momentos en que la noticia se publicita mucho porque es para acordar precios en beneficio de los consumidores. Pero también, eso vos lo has explicado muchas veces, es un capítulo que obviamente tiene incentivos a ser publicitado cuando los momentos en que hay acuerdo de precios, en el otro sentido, no hay incentivos para que eso la población lo conozca.
Exactamente, y además pensemos también, como lo conversamos, por ejemplo, en el caso de las bolsas de nylon, el Estado en realidad toma un montón de resoluciones, tiene que hacer un montón de cosas, y no siempre están totalmente alineadas sus intereses, ¿no? En el caso de las bolsas había sido el Ministerio de Ambiente, digamos, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
en esa aquel época, momento, sí.
El que había tenido como negociaciones y había comentado cosas y había conversado, no quedó claro cuál era exactamente el rol, pero se había reunido con los actores y después estaba la Comisión de Defensa de la Competencia diciendo aquí acordaron un precio. Pero obviamente, imagínense si eso hubiera sido el MEF y no el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿no?
Bueno, capaz que la ministra explícitamente dijo que ella no veía acuerdo de precios por ningún lado, más allá de que el presidente... No,
fingió demencia en televisión, directamente.
El ministro de Ganadería, el presidente, lo dijeron explícitamente. Bueno, el lado positivo de esta investigación, de esta instancia, la Comisión de Defensa de la Competencia de Cara al Futuro, Seba, ¿por dónde lo ves?
Vamos. Claro, yo creo que también hay que mirar, o sea, dicho todo esto, y que son cosas preocupantes, obviamente, creo que también hay que mirar una parte positiva, ¿no? Y yo creo que básicamente hay como dos cosas a destacar. La primera es que la Comisión ha dejado bien en claro que los acuerdos de precios son ilegales, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, acá en No Toque Nada venimos conversando de esto de 2020, cuando se hicieron los acuerdos 2020. O sea, aparte que se pasó la ley, que se aprobó la ley de 2019, y en realidad siempre quedaba como esa duda de si sí, si no, cuál era la situación. Creo que a partir de ahora la Comisión ha dejado como bien en claro que estos acuerdos son ilegales, salvo que haya una ley de interés general o un decreto basado en esa ley. Y también creo que básicamente, el otro tema es que la Comisión hace una recomendación, la otra parte que es como destacable, es que la Comisión hace una recomendación fuerte al MEGAP, a la granja, a la dirección de granja, al INAC, diciendo los acuerdos de precios, a decir los precios, a anunciar los precios, está mal, digamos. Esta práctica nosotros la vemos con preocupación, no se tiene que hacer. Es verdad que esto ya se había hecho en el pasado.
Bueno,
también
capaz
se lo había
que cala
dicho
en algo en la ciudadanía, que cuando ve eso, bueno, sube el precio de tal corte de carne, porque estamos de vuelta en la cadena de la carne, y lo hemos asumido como natural, está mal, incluso violenta la normativa, ¿no? Viola a las leyes, la Comisión de la Defensa de la Competencia lo dice explícitamente, más allá de que no sanciona porque dice no hay mérito para investigar. Conclusiones, y para el final Seba también decir un poco por qué es relevante esto de combatir los acuerdos de precios, que siempre es algo que surge de la audiencia, ¿no?
Claro, digamos, conclusión, que con esto del medio vaso lleno, medio vacío, sí, digamos, lo que tenemos que pensar es que el régimen de competencia en Uruguay es relativamente nuevo, relativamente reciente. Las primeras movimientos empezaron al principio de los 2000, en 2007 se pasó la ley, se reformó la ley en 2019. En general, todas estas cosas llevan tiempo. Hoy tenemos claro que fijar precios en conjunto, con ayuda del gobierno o no, no importa que el gobierno participe o instigue o lo llame a acordar, es una cuestión ilegal, salvo que haya una ley que lo avale, es una ley de interés general que lo avale. Entonces, eso es una cosa que yo creo que es positiva de todo esto. Y lo segundo, que queda como bien en claro, es que la Comisión de Competencias tiene debilidades institucionales en cuanto a los recursos humanos que tiene, en cuanto a los recursos materiales, también en cuanto a la dependencia jerárquica del MEF. Entonces, me parece que faltan darle recursos a la Comisión, es una cosa que hemos hablado, falta sacar a la Comisión de Defensa de la Competencia de la órbita del MEF, y creo que en este caso también eso lo deja como bastante claro, y creo que son como las cuestiones positivas, ¿no? Creo que hoy estamos mejor de lo que estábamos antes, obviamente con una, al menos porque nos quedó claro cuál es la agenda de cosas que tenemos que hacer.
Más allá de la institucionalidad, la defensa de la competencia, vos sos un especialista, un economista especializado en defensa de la competencia, que puede sonar ajeno o muy alejado a la población, Seba, vos estás encargado de decir durante todos estos años, has intentado explicarlo de diversas maneras, que al final, en el día a día, en las compras que hacemos, en algunos productos de la canasta, llamada básica, para decirlo de alguna manera, aunque no existe tal cosa, bueno, inciden estos temas, por más que nos parezcan muy, muy lejanos, ¿no?
Claro, el peligro con estos temas es que básicamente el efecto que tienen son poquito en cada uno de los precios, ¿no? Si yo te digo, bueno, el precio cae por un poquito porque hay más competencia, la gente se lo puede perder, ¿no? Entonces, y también lo otro que pasa es que cuando nos escuchamos de los acuerdos de precios, escuchamos estas prácticas que son ilegales, en general las escuchamos con pomposos discursos a la baja, ¿no? Siempre dice, uy, va a bajar el precio, va a bajar el precio. Entonces, por ejemplo, yo me acordaba, digamos, el caso de la salsa de tomate, donde hubo un cartel de empresas, o sea, las empresas se juntaron a acordar los precios para subir los precios. Lo hicieron de una forma bastante sofisticada, usaban la producción de cajas de cartón para controlar cuánto producía cada uno. El problema de controlar los precios, básicamente, para las empresas, es que alguna empresa puede decir, acuerdo contigo un precio alto, y después por lo bajo dice, bueno, produzco un poquito más, vendo un poquito más bajo el precio y hago ganancia, ¿no? Entonces tiene como ese incentivo a que las propias empresas se hagan trampa entre ellos. Estas personas eran sofisticadas, lo hacían con las cajas de tomate contadas, esas cajas, los Tetra Bricks. Entonces funcionaba bastante bien. Lo que pasó fue que una de las empresas se enojó en el 2010 y abandonó el cartel. Dijo, bueno, esto para acogerse a la ley de clemencia, básicamente. Si a vos te descubren, sí. Pero vos sos el que denunciás, te tratan mejor. Entonces, que yo conozca, no hay como estudios rigurosos de cuánto fue el efecto del precio, pero en un momento yo agarré las bases de datos del INE y miré un poco la serie de precios del INE, y uno ve claramente, digamos, después podemos subir la gráfica, si quieren, pero lo que uno ve es que básicamente después de que se descubre el cartel, el precio de la salsa de tomate cae un 20%. Un 20%. O sea, obviamente, si yo te digo, por ejemplo, yo me acuerdo que en ese momento la salsa de tomate de Gourmet, que era una de las salsas que estaba en el cartel, costaba 43 pesos. O sea, básicamente, esto nos decía que si uno comía un tuco cada domingo, al final de mes había una caja de salsa de tomate que lo estaba pagando de más, ¿no? O sea, ese es el nivel de gasto que tiene esta cosa.
Y eso un ejemplo muy puntual, muy mínimo.
Y acá hubo un arrepentido que fue a contarlo. Puede pasar en otras series de productos de la industria o de la importación y demás, que no tenemos ni idea porque no salen arrepentidos a contarlo a la Comisión de Defensa de la Competencia.
Que acá donde yo creo que hay un punto, eso de que el estándar de prueba que usa la Comisión en este caso es un poquito complicado, porque si no, digamos, obviamente uno puede jugarse la figura del arrepentido, o puede intentar investigar un poco más. Si uno solo se queda preguntándole a los actores, probablemente, si le pregunta a la gente la salsa de tomate si habían coludido o no, también le van a decir que no, ¿no?
Bueno, ¿cuál es el riesgo principal entonces para cerrar de este tipo de acuerdo de precios para la población, ¿no? Para los consumidores.
Exacto. El riesgo principal es que todos estos acuerdos que se van dando y todo esto es como la gimnasia que hablábamos la otra vez. Se va generando como una gimnasia donde los empresarios se juntan a acordar precios. Y el problema es que cuando son a la baja, no lo ponen en publicidad, etcétera. Pero cuando son a la alta, probablemente no nos vayamos a enterar. O sea, nadie hizo publicidad diciendo la salsa de tomate subió un 20% porque hicimos el acuerdo. Eso no pasa. Y en realidad, a los empresarios acordar precios, se va generando se deteriora el mecanismo de competencia. La idea del mecanismo de competencia es que los empresarios intenten bajar el precio para tener más producto, para vender más. Es difícil de encontrar, pero si tuviéramos problemas de competencia de este tipo de 15 o 20% o 5% en todos los productos, al final del día terminamos ganando un 5 o un 20% menos.
No toquen nada.